Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y antes de dar paso a los invitados, repasamos brevemente la prensa, pero vamos con Reticare, que nos viene muy bien sobre todo para aquellos que tenemos algún defecto de vista y estamos muchas horas mirando a los ordenadores, utilizando los móviles.
Pues sí, Maite, pasamos, como decías, muchas horas delante de las pantallas de tablets, móviles y ordenadores y nuestros ojos pues quedan expuestos a esos efectos nocivos de la luz de onda corta. Ha habido estudios en la Universidad Complutense de Madrid que lo confirman. Poner Reticare, el primer protector ocular para pantallas entre las células de la retina y la fuente de luz LED directa, aumenta la supervivencia de las células en un 83%. Reticare ya ha vendido nada menos que 150.000 unidades y lo puedes conseguir en miraportusojos.es, en grandes superficies o en tu óptica más cercana. Reticare, mira por tus ojos.
Bueno, vamos con la prensa hoy muy marcada por esas declaraciones ayer de García Margallo, del ministro de Exteriores, sobre Cataluña. ¿Cómo lo llevan a portada los periódicos?
Pues empezamos con Libertad Digital, que titula: Rajoy no prevé suspender la autonomía de Cataluña, más cumplirá la ley, con esa información de Pablo Montesinos. El diario El Mundo, pues con otra información relacionada con Cataluña, abre su portada: más ofrece a Marruecos enseñar lengua árabe en horario escolar. ABC dice: el frente separatista se resquebraja, más desprecia ahora que Esquerra entre en su gobierno para blindar el 9N, Margallo reactiva la opción de retirar competencias si se desobedece al Tribunal Constitucional. El País lleva su portada que el gobierno moviliza los recursos legales para impedir la consulta. Torres Dulce convoca la cúpula fiscal de Cataluña. Margallo amaga con suspender la autonomía. Justicia anuncia acciones. La Razón dice que el Tribunal Constitucional lleva desde 2011 para decir si Cataluña puede convocar un referéndum. Margallo abre la posibilidad a suspender la autonomía de Cataluña y también dice Junqueras ofrece a Mas entrar en el gobierno para blindar la consulta. Y por último, La Vanguardia, que titula: Mas recibe ofertas de Esquerra y del PSC para gobernar. Junqueras pide entrar en el gobierno, pero solo para colocar las urnas el 9N, y Zeta plantea su apoyo para acabar la legislatura si no hay una consulta ilegal.
Bueno, vamos, si te parece, a repasar algún editorial que te haya llamado hoy la atención sobre esta cuestión de Cataluña, porque lo cierto es que ha generado muchísima polémica, no solo la declaración que dejó a primera hora García Margallo, sino también la respuesta tanto de la oposición como de su propio ejecutivo.
Pues encontramos, por ejemplo, la editorial en Libertad Digital: Margallo dice tarde y mal lo que debería decir Rajoy, y dice: el temerario mutismo y la irresponsable pasividad de Rajoy han fortalecido durante estos dos años la convicción de los nacionalistas de que la celebración de esa ilegal consulta secesionista no les acarrearía perjuicio alguno en el ámbito político ni en el penal. Dice Libertad Digital: peor aún han sido las declaraciones de García Margallo de este martes, en las que el ministro parecía no descartar que la intervención de la Generalidad fuese una de las medidas necesarias para evitar la consulta secesionista. Aun cuando se vaya de farol, las advertencias han de ser claras y firmes. Eso por no hablar de que quien se haya expresado así y tan tarde haya sido no el presidente del gobierno, sino nada menos que el titular de Exteriores. En la misma línea también encontramos el editorial del diario El Mundo sobre las palabras de Margallo. Dice el editorial: nuevas argucias de Artur Mas que contaminan la política catalana, y dice: lo que resulta evidente es que no se debe enconar más la situación, como hizo ayer el ministro José Manuel García Margallo al insinuar que el gobierno podría suspender la autonomía catalana. Este tipo de afirmaciones pertrechan de argumentos al soberanismo. Y por último, destacamos también el editorial del diario ABC, que se titula: pues claro que hay que aplicar la ley, y dice que el debate sobre el artículo 155 sea un tanto inoportuno por innecesario en este momento, no significa que el gobierno deba descartar su aplicación en el futuro. No hay ningún motivo que le obliga a hacerlo, y sí muchos para tenerlo preparado.
Bueno, Ana Samboal, buenos días.
Buenos días.
Bueno, enseguida estarán aquí, imaginemos, Víctor de la Serna y Esteban Urreiztieta, porque hay atasco en Madrid, está lloviendo.
El tráfico es terrible en las calles de Madrid, ha empezado a llover hace unos minutos. y hay mucho más tráfico de lo habitual. No sé si es que habíamos perdido la costumbre en estos meses de verano o qué, pero sí es verdad que hay muchos más coches y parece que van más despacio.
No, y además, claro, en cuanto caen unas gotas en la capital y empieza a notarse, entra Víctor de la Serna, de hecho, con un paraguas empapado.
Colapso total, el túnel de María de Molina como si fuera, no sé, el Día de Reyes, tremendo.
Bueno, estábamos repasando, ya habéis visto todos los titulares y los editoriales que hoy vienen a destacar esas declaraciones de García Margallo, que no parece que hayan sentado muy bien en general, no solo a la oposición, sino también a el Ejecutivo. Y de hecho los análisis van un poco por ese lado de criticar el hecho de que haya lanzado esa advertencia sin parece que consensuarlo con el presidente de gobierno, con Mariano Rajoy. No sé si estáis de acuerdo en que es necesario pues amenazar con la posibilidad de suspender esa autonomía, como ha hecho García Margallo. En este caso se ha adelantado a esa carta que podía tener guardada el gobierno.
Hombre, yo creo que rompe la estrategia del gobierno, eso está clarísimo, porque hasta ahora han sido excesivamente prudentes y al romperla era obvio que iba a organizar la algarada que organizó. No sé si eso era lo que se pretendía en este momento. A mí no me gusta que el ministro de Exteriores hable de estos temas, no me parece que sea el adecuado, pero si es
nuevo,
cierto
con lo cual,
que no es nuevo.
De acuerdo.
Y también le pusieron de alguna manera, podría haber salido por otro lado porque tiene muchos recursos, estoy segura, pero sí es cierto que la pregunta fue un poco una encerrona y salió por ahí. Ahora, a mí lo que me parece sorprendente es que llegue un señor y llame a la insurrección y a sacar las urnas a la calle porque nos da la gana y sea lo más normal del mundo, y que se diga que se va a aplicar la ley, sea la intervención de la autonomía o sea algo menos, que esperemos que no tengamos que llegar a la intervención de la autonomía, y se organice la que se ha organizado. O sea, por aplicar la ley se monta un lío monumental, y por decir vamos a la insurrección y saquemos las urnas a la calle, pues está la orden del día y no pasa nada. Yo creo que los nacionalistas aquí tienen una patente de corso, pero vamos...
Absoluto, pero claro, siembra estas cosas y vas a recoger lo que estás recogiendo. De todas maneras... Hay que recordar más cosas de otros nacionalistas. El señor Esteban del PNV diciendo que era lo próximo, si les iba a mandar los tanques, ¿no? Es muy desafortunado, pero desde el principio yo no he entendido por qué, que Margallo sea, o desde hace varios años, el portavoz de gobierno en lo relacionado con Cataluña. Es afortunado que después tenga que venir el ministro del Interior desde fuera de España a desmentirle, a ver si se coordinan. Pero también es cierto que lo legal es aplicar la ley, lo legal es, llegado el caso, suspender la autonomía, cosa que hizo varias veces Gran Bretaña con la autonomía del Norte de Irlanda.
Dos veces en concreto,
y
Tony Blair.
El Sinn Féin jamás le preguntó si metía los tanques. Cosa que en Irlanda, por cierto, conoce muy bien, pues tuve una guerra con Inglaterra.
Es que de hecho aquí se contempla.
Y claro, lo que es ilegal es hacer un referéndum unilateral, proclamar una independencia unilateral, todo eso sí que es ilegal.
Pero no crees
el aplicar un artículo de la Constitución no es ilegal. Es discutible, pero no es ilegal.
¿No creéis que hay descoordinación en el gobierno también, que esas declaraciones, no, por un lado de Margallo y otra de Fernández Díaz?
Pedro Jota decía hace un rato en las redes sociales que era como el bardo de Asterix, que hay que siempre mantenerle callado. Como es que lo de Margallo es meter la pata.
Hablar del artículo 155 no significa suspender la autonomía necesariamente.
No,
ese es el extremo. Es decir, la Constitución, lo que dice en el artículo 155, por lo menos lo que interpretan los constitucionalistas, es que si alguna autonomía se salta de forma reiterada o flagrante la ley, el gobierno podrá tomar el control. Eso no significa suspender la autonomía. Yo creo que ese es el último extremo, y esperemos, insisto, en que no tengamos que llegar a ese extremo. Pero se pueden tomar decisiones que afectan a las competencias autonómicas de Cataluña, que no tienen por qué ser eso, suspender la autonomía. Puede ser tomar el control de una determinada área de gobierno, nada más. ¿Y qué pasa? ¿Es preferible que se cumpla la ley o que saque las urnas a la calle y haga lo que les da la gana?
No, y además que ya lo han dicho, que han llamado a la desobediencia civil y mucho menos se montó lo que se montó ayer con las declaraciones de
Es Martín. Que en un momento dado puede el Ministerio del Interior ordenar a los Mossos de Escuadra que no permitan que se saque las urnas a la calle. por ejemplo.
Los Mossos d'Esquadra, por
cierto, parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Van a respetar, claro, y eso, hacer respetar la ley.
Eso entraría dentro de las competencias del artículo 155.
Entre otras cosas porque además cobran del propio Ministerio del Interior. Esteban Urrechieta, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Como habéis contado bien en el diario El Mundo, los Mossos d'Esquadra tendrían que obligatoriamente, por lo que les conviene recibir el sueldo a final de mes, entre otras cuestiones, cumplir por supuesto la ley y hacerla cumplir.
Bueno, solo faltaría, ¿no? Es que se está poniendo en cuestión algo tan elemental como que efectivamente hay que cumplir las reglas del juego establecidas, ¿no? Lo que dice Margallo, y si se coge el textual de sus palabras, es que hay que cumplir la ley, nada más que la ley, ¿no? Bueno, y parece que nos escandalizamos con eso, ¿no? Claro, cuando están acostumbrados a situaciones como la que vivió ayer el hijo de Puyol, en la que efectivamente se le aplica un rasero mucho más favorable que a otros imputados, pues bueno, se entiende que cuando se quiere aplicar el rasero aplicable al resto de justiciables, pues se sorprendan, ¿no?
Y de hecho Puyol, que además mostró bastante, yo creo, confianza en sus respuestas o incluso chulería de cara al juez, cuando estamos hablando de acusaciones graves como es ese traslado constante de dinero a Andorra, y dijo, bueno, las exclusivas yo las voy a dar aquí en el juzgado, yo no tengo nada que ver ni a nivel sentimental siquiera con Victoria Álvarez, y además respuestas que dio en español, porque había hasta un intérprete que rechazó que podía utilizar para el catalán, o sea que...
Bueno, cuando los negociados los tiene en Madrid, o sea, hablar español sabe hablarlo perfectísimamente.
No, quedó ayer además muy, muy claro.
Yo creo que cuando uno se salta la ley de manera continuada y no le pasa absolutamente nada, llega un momento que se cree con derecho a hacer lo que ha estado haciendo, ¿no? Es un poco la versión juvenil, por así decirlo, de esa frase de su padre de qué coño es eso de la UDEF, ¿no? Pues... Jordi Puyol, hijo, se pregunta indignado que, bueno, que qué hace la justicia pidiéndole cuentas a estas alturas, ¿no? Cuando lleva muchísimos años cobrando comisiones de grandes contratistas de la Generalitat y se permite, como tú dices, bueno, pues tener una actitud chulesca que encima se salda pues con eso, ¿no? Con que el Ministerio Público ni tan siquiera pida una medida cautelar tan elemental como es la retirada del pasaporte a una persona que está acreditado. No ya por la policía, sino por la agencia tributaria, que ha movido en paraísos fiscales 55 millones de euros en los últimos años, que tiene 12 millones de euros en cuentas bancarias, es decir, tiene más liquidez probablemente que muchas entidades bancarias, que no se sabe de dónde procede ese dinero, y la única justificación que ha podido aportar el hijo de Puyol es que él es un dinamizador de negocios, ¿no? Entonces, bueno,
sí, para justificar nada menos que 3.000 millones en algunos casos, según sus, ¿no?, hijos o legales.
Es una línea profesional que hay que cultivar por nuestros jóvenes. Háganse dinamizadores de negocios y la
y
economía nacional estará salvada. Y la suya particular, magnífica.
Lo que pasa es que necesitas tener padre con mando en plaza y que el fiscal general del Estado salga casi a defenderte atacando a la policía en público.
Esto es de locos. Sí. Yo lo recuerdo que había hace 30 años una cosa, ya no existe, ¿no? El Centro de Nuevas Profesiones. Y en ese se aprendían las nuevas profesiones, las nuevas técnicas y eso, pero no tenían una sección de dinamizadores, ¿no? Eso es no novísima, si... profesión esa, novísima.
Luego
no...
se discute mucho por parte de la Fiscalía. La Fiscalía dice que no ha adoptado medidas cautelares porque la policía introduce en sus informes juicios de valor y viene a decir poco menos que los informes de la policía y de la UDEF no son serios. La policía, además de constatar hechos que no admiten opinión alguna, es decir, que este señor cobraba de grandes contratistas de la Generalitat a cambio de nada, lo que dice es que prestaba oficialmente asesorías por cuestiones tan diversas como la energía fotovoltaica, la instalación de una línea eléctrica en Gabón. En fin, nos encontraríamos, en el caso de ser cierto, no solo ante un dinamizador cultural de primer orden, sino ante un hombre renacentista con conocimientos en todo tipo de ámbitos, es decir, ante una auténtica mente privilegiada.
Sí, de asesoría fiscal, de energías renovables,
es que
y de todo.
Se queja Torres Dulce de los informes de la policía como si la policía fuera por libre. Es que la policía investiga bajo la batuta del fiscal y del juez, que son los que le dicen vete por aquí, dame esto, dame lo otro, y la propia policía se queja de que no les han dejado, por ejemplo, hacer registros.
Sí, es una de las reclamaciones que realizaron.
Si les falta información, o la información es sesgada o no es todo lo completa que el señor Torres Dulce quisiera, es porque no le han dado los agentes todo lo que les ha pedido o porque les ha dirigido mal el fiscal que tenía que dirigir esa investigación.
No, es que eso que dice Ana es muy importante. Es que la UDEF, cuando hace unos meses aportó su informe definitivo, efectivamente le dijo al juez Ruz, tenemos que entrar en casa de Jordi Pujol Ferrusola, registrarla, porque bueno, ya han pasado muchísimos meses y si todavía quedan algunas pruebas, pues vamos a acabar con la última posibilidad de que las destruya, ¿no? Y el juez Ruiz les dijo que no, lo cual, bueno, pues...
Y ha tardado también muchísimo en reclamar información a Andorra, por ejemplo, cuando bueno, se lo estaban pidiendo, ¿no?
Y ha tardado 2 años en tomar declaración al hijo de Pujol y a su mujer, y no quiso en un principio iniciar una investigación judicial en base al testimonio de Victoria Álvarez, de la ex... pareja de Jordi Pujol Ferrusola. Es decir, sorprendentemente ha tenido una actitud muy reticente a profundizar en esta investigación. Y con respecto a los términos utilizados y discutidos por la policía en sus informes, una de las cuestiones que más utiliza la fiscalía contra la policía en estos momentos es que la policía en su informe concluye que la fortuna de Jordi Pujol hijo en este caso solo se puede explicar y solo puede tener una explicación teniendo en cuenta que proceda de la corrupción política, dice, ¿no? Lo cual, bueno, no es que sea un juicio de valor, es que es la única posibilidad, teniendo en cuenta los elementos que se tienen en estos momentos sobre la mesa, que se puede apuntar, ¿no?
Es decir, y las dimensiones también, las claro, dimensiones. Porque es que eso es de proceder
cientos
eso.
De millones.
¿Qué negocio legítimo puede aducirse como origen de esas cantidades?
Pues y sobre todo, no solo la cantidad, sino también todas las inversiones que realizaban en decenas de países en el extranjero, que sería
dinamizaban,
impensable.
Dinamizaban. De un sitio a otro, dando vueltas rápidas.
Hasta en Gabón. Sí, sí.
Bueno, precisamente, Maite, encontramos estas declaraciones que han ido trascendiendo sobre la comparecencia de Jordi Pujol Ferrusola en muchos diarios, en páginas interiores. Por ejemplo, en La Razón dice: Jordi Pujol Ferrusola rebatió ante el juez Ruz las acusaciones de su exnovia María Victoria Álvarez, que aseguró que trasladó hasta Andorra en no pocas ocasiones bolsas llenas de dinero y billetes de 500 euros. La gente no va así por la vida, aseguró ante el juez. También criticó que su expareja acuda con frecuencia a los medios de comunicación. Yo las exclusivas solo las doy en el juzgado, dijo, hablando un poco de esa actitud un poco chulesca y desafiante con el juez Pablo Ruz. Y por último, en relación a sus labores, como hemos mencionado, de asesoramiento en materias tan distintas como instalación de líneas eléctricas, construcción, refinerías, etcétera, manifestó que se considera un dinamizador de mercados con importantes contactos en distintas áreas.
Bueno, en el diario El Mundo, y por cierto también me gustaría comentar la información que lleváis a portada de que se está incumpliendo constantemente la ley en materia lingüística en Cataluña, no se están aplicando las sentencias del Supremo con el español y sin embargo estamos viendo cómo ahora llegan a ofrecer la posibilidad de impartir árabe.
Pues la información del diario El Mundo en su portada dice: Más ofrece a Marruecos enseñar lengua árabe en horario escolar. La Generalitat aprobó el lunes el Plan Marruecos 2014-2017 que prevé reforzar la relación de Cataluña con ese país y dar satisfacción a algunas de las aspiraciones de los más de 270.000 marroquíes que residen en esa comunidad. Entre otras medidas, ofrece a Rabat tutelar el Islam en Cataluña y a los inmigrantes introducir el árabe, el tamazic, la lengua del rif, en horario lectivo.
Bueno, ¿qué os parece esta descabellada idea que tiene además una lógica bastante, pues no sé, defendible por parte de los nacionalistas? Porque ellos tienen muy claros sus objetivos en este
bueno,
caso.
Es una muestra del doble lenguaje, ¿no? Es decir, ellos por un lado tienen el discurso nacionalista y por otro lado tienen la necesidad perentoria de captar votos a toda costa, ¿no? La población inmigrante en Cataluña cada vez es más importante y por lo tanto, bueno, pues quieren hacer un acercamiento... Bueno, a una costa de incumplir sus propios dogmas, ¿no? A mí me recuerda mucho esto a lo que hacía Unión Mallorquina en Baleares, comprando votos a argentinos y montando una plataforma que denominó Nuevos Mallorquines, ¿no? Es un poco lo mismo. Y nosotros ya contamos en El Mundo hace unos meses que Artur Mas incluyó en sus listas electorales al líder pakistaní de Cataluña, que por cierto posa sin ningún tipo de tapujo con un arma automática y se jacta de ser islamista radical, ¿no?
Sí, estamos viendo como hay demasiadas ya relaciones, ¿no?, entre el gobierno de Cataluña y algunos sectores bastante radicales de los musulmanes, ¿no?, del islamismo.
Bueno, ellos pretenden atraer a todos, bueno, en el caso de Marruecos, es otra historia. Marruecos tiene mucho sentido político, lo de Marruecos, lo de los islamistas radicales es mucho más peligroso. Marruecos no, Marruecos es un país que nos manda muchísimos inmigrantes, ellos tienen muchos y les encanta tener un puentear a Madrid y tener un respaldo marroquí para cualquier cosa el día de mañana, así es que eso es evidente. Lo otro, lo que pasa es que incurren en algunas, empiezas por ahí y acabas protegiendo a gente peligrosísima, y sabemos que en Cataluña hay una concentración de esta gente verdaderamente superior a casi cualquier otro lugar en España.
No tiene sentido que los servicios de inteligencia recientemente alertaran sobre este hecho y pusieran el foco en que se está reclutando en países occidentales, incluido España, a personas para pues combatir en la yihad, ¿no?, como dicen ellos, simplemente reclutar para el terrorismo, y que se esté fomentando la llegada de estas personas a través de este tipo de medidas, ¿no?, con el lenguaje, nada menos.
Pero vale todo. Quiero decir que yo creo que ahora mismo lo único que tienen en la cabeza es el asunto identitario y el formar una mayoría social para sacar adelante el referéndum, sea ahora, sea dentro de 4 o 10 años, y entonces lo demás se supediza a eso. No se mira el riesgo, se mira la oportunidad. Todo político busca el voto cautivo, tiene que mirar si ese voto tiene al final consecuencias negativas. En este caso no lo miran en absoluto. Vale una urna en una papeleta en una urna que diga sí al independentismo, sí a votar a Convergencia y Unión, o en este caso a Esquerra Republicana también. Y lo demás les resulta absolutamente indiferente, porque además será un toro que ya tendrán que torear otros.
De hecho, en este sentido también hemos visto cómo incluso pretenden que voten los menores de edad, claro, los de 16 años. ¿Vosotros creéis que acabará finalmente más sacando las urnas o no? ¿Que esto es un pacto? Porque ya hemos visto cómo ahora encima le empiezan a llover también propuestas de gobierno por parte del PSC o por parte de Esquerra Republicana.
Yo creo que no va a sacar a las urnas a la calle. Yo creo que él más o menos lo ha dejado claro, de solo lo haré cumpliendo la ley, que va a tensar la cuerda hasta el límite y que los próximos días van a ser una auténtica locura, pero no puede hacerlo. Y los demás juegan su papel. El Partido Socialista juega a volver a tocar poder en Cataluña. Yo me ofrezco como la alternativa moderada, además, sobre todo desde que ha llegado Pedro Sánchez, todas las declaraciones, hablen de Podemos, hablen de Esquerra, hablen de lo que hables, nosotros somos el centro, el PP es un extremo y los independentistas son el otro, o Podemos son el otro, ellos juegan a ser el centro y a tocar poder, y Esquerra es el abrazo del oso y además retratar a más. ¿Quiere hacer usted su consulta? Pues haga una coalición de gobierno conmigo. ¿Que no la quiere hacer? Bueno, entonces el voto nacionalista, cuando vengan las elecciones, que parece que van a venir más pronto que tarde, pues me lo llevo yo. Yo creo que era que ahora ya simplemente es táctica política, estrategia para ganar votos.
Atención, si llegan a sacar las urnas va a ser muy interesante. Ellos pretenden hacer un referéndum con gente de 16 años. ¿En qué ley electoral está previsto que ¿En qué registro? ¿Qué catastro van a utilizar? ¿De dónde sacan a gente de 16 años? ¿Cómo la identifican? Todo esto es verdaderamente delirante. Es más complicado para el propio Artur Mas sacar las urnas que no sacarlas. Sacar las urnas es no meterse en un es meterse en 200 problemas enormes.
De todas maneras, lleva tanto tiempo jaleando el referéndum y sacando a la gente a la calle y con iniciativas como las de la Asamblea Nacional Catalana, etcétera, subvencionadas y apoyadas por la Generalitat, que al final, aunque no saque las urnas a la calle, esa tensión que la ha creado, iba a decir, le va a devorar. No sé si le ha devorado ya, sinceramente.
Y va a ser difícil también de encauzar.
Sí, por supuesto.
De cara al futuro. No.
Ese
esas
es el verdadero problema.
Va a suceder es que la República de Cataluña, y aquí vamos estamos abocados, no a lo mejor el 9 de noviembre de este año, pero otro 9 de noviembre próximo, vamos abocados a un enfrentamiento muy duro, y una ruptura que puede ser muy, muy traumática. Y además, ellos, porque quieren que la gente de 16 años vota, porque saben que el sentimiento nacionalista está creciendo entre los más jóvenes, tremendo. Ya lo he contado aquí, yo. Una familia muy españolista de empresarios muy respetados catalanes, cuyo abuelo me decía, mis nietos se fueron a formar la cadena humana aquella, eso, y me he quedado boquiabierto.
El escenario que se plantea con Esquerra como fuerza mayoritaria de Cataluña y con Bildu en el País Vasco, que está pasando desapercibido con todo esto de Cataluña, ganando posiciones, es endiablado para los próximos años. Es terrible.
No sé si creéis que Mariano Rajoy contempla o tiene alguna idea sobre este riesgo que se está viviendo en Cataluña y en el País Vasco, o simplemente dice, bueno, ya de cara a la siguiente legislatura, que lo resuelva el que llegue, porque aparentemente simplemente parece que va día a día, ¿no? Resolviendo, bueno, lo que se le plantea día a día, jornada a jornada, sin tener un plan concreto de cara al futuro, ni siquiera a medio plazo.
Bueno, yo creo que ya se está poniendo la venda antes de la herida, ¿no? Yo creo que él es consciente de las consecuencias, como comentaba antes Ana, ¿no? De que va a tener eso, y por lo tanto él ya se está situando en el escenario inmediatamente siguiente, ¿no? A mí, al hilo de lo que hablábamos antes, de que todo vale a la hora de captar votos y demás, se me viene a la cabeza una anécdota muy graciosa que contamos en El Mundo hace tiempo, de en Baleares con Unión Mallorquina, que no se le ocurre otra cosa para captar el voto argentino que convocar un certamen de mises, que es lo único que le falta ya a Artur Mas. Y entonces
acabaremos viéndolo igual.
Acabaremos viéndolo. Y entonces acabaron designando Munar y Unión Mallorquina como la más guapa a la hija, curiosamente, del líder argentino de Baleares. Y entonces hubo allí una especie de trifulca entre todos los argentinos porque no era objetivamente la más guapa, ¿no? Entonces yo creo que en todo este sainete solo falta ya un certamen de mises,
pase, ¿no?
como aquel, ¿no?
De modelos. Bueno,
encontramos, Maite, en Libertad Digital, precisamente al hilo de lo que estáis comentando, qué es lo que piensa Mariano Rajoy al respecto. La información de Pablo Montesinos dice: Mariano Rajoy no contempla que tenga que suspender la autonomía de Cataluña en caso extremo, si no tuviera otra salida. En el gobierno no descartan la posibilidad de que tuviera que utilizar esa herramienta que le otorga la Constitución, pero ese no es el escenario vigente. Se encargaron de remachar fuentes solventes. El presidente, reiteran, da por descontado por Artur Mas que acabará cediendo una vez se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Bueno, en este sentido también cobra más fuerza esa teoría, ¿no?, de que ya desde hace muchísimo tiempo Mariano Rajoy y Artur Mas han llegado incluso a pactar el calendario, ¿no?, de cada uno los pasos que va a ir dando también para buscar una solución política al presidente de Cataluña, que ahora mismo pues están en una encrucijada, en una situación bastante complicada.
Yo creo que están en un callejón sin salida, y me parece que por muchas puertas que le abran, que me da la impresión de que le quieren dejar siempre una vía de escape, poco recorrido tiene político ya Artur Mas, ¿eh? Creo que es un cadáver político, sinceramente, y desde hace tiempo, ¿eh?
Y que podía haber sido, lo podía haber sido, yo creo, ya hace mucho tiempo, si hubieran, no sé, tenido más potencia desde el gobierno, o haber hecho más hincapié, sobre todo con el caso Puyol, a lo mejor, que le han ido dejando poco a poco que
siga al frente del ejecutivo. Si sale algo en la comisión de investigación, si es el caso Puyol, o como muchos sospechamos, es el caso Convergencia.
Bueno, de todas maneras, me da muy mala espina todo lo sucedido con Pujol Junior, porque como aquí lo que hace la justicia es lo que hace el fiscal general del Estado, y lo que hace el fiscal general del Estado en España es lo que le dice el presidente del gobierno, pues me da muy mala espina, evidentemente. Y resulta que a lo mejor hay sombrillas protectoras del sol ardiente que se colocaron hace años y que siguen colocadas, sí. Aunque creamos que ya todo el mundo sabe que no puede seguir protegiendo esa sombrilla, pues bueno, no,
da esa impresión, desde luego,
la impresión es mala,
está actuando la justicia.
Es como si el mismo árbitro en un mismo partido de fútbol, acciones muy similares de diferentes equipos, pues las penaliza, una con tarjeta amarilla, otra la deja pasar. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el caso de Bárcenas, al que se le ha encontrado una gran fortuna oculta en Suiza, cuyo origen es desconocido, que se presupone que procede del cobro de comisiones y que es ilícito, con el caso de los Puyol, es decir, donde también aparece una fortuna de dimensiones mucho mayores a la de Bárcenas, cuyo origen también se presume ilícito, la policía ya dice abiertamente que procede de la corrupción política. Entonces, ¿por qué el mismo juez, la misma fiscalía, el mismo juzgado, en un caso dicta prisión preventiva para Bárcenas, y en este caso no ya es que no dicte prisión preventiva, sino que le deje al hijo de Jordi Pujol sin una sola medida cautelar? Yo creo que ya no es una cuestión de analizar la interpretación de la ley, sino de una cuestión de lógica elemental, ¿no?
Bueno, vamos con la CEL, que yo creo que nos viene estupendamente para la piel, no solamente para la piel, pero bueno.
Para mantenernos jóvenes.
Exacto.
Porque con la CEL es un complemento natural que, como decimos, pues ayuda a reducir, entre otras cosas, las arrugas, la flacidez o las estrías. Tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día. Y recordamos que con la CEL es un antioxidante de laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es.
Hacemos una pausa y seguimos en Es la Mañana de Federico. Con Telefónica, Miguel Ángel.
Sí, Maite, recordamos que esa convocatoria de Telefónica es su tercera edición de los premios Ability, donde se va a reconocer a los mejores proyectos tecnológicos que propongan soluciones para las personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas. Pueden participar emprendedores de cualquier punto de España que sean mayores de edad o equipos, siempre que estén registrados en nuestro país. El plazo para presentar los proyectos está abierto hasta hoy, 17 de septiembre, y pueden registrarse en la web de Telefónica. El ganador recibirá 10.000 euros para poner en marcha su proyecto.
Bueno, tienen que darse prisa, tienen ya como fecha límite la jornada de hoy para presentar en la web los proyectos. Bueno, vamos con otro asunto que también la verdad es que sigue coleando. Ayer ya había muchos análisis en la prensa sobre la cuestión de la reforma de la ley del aborto y el hecho de que Gallardón vaya a dimitir o no, y que te ha llamado la atención de lo que cuentan los diarios hoy.
Pues destacamos, por ejemplo, en páginas interiores del diario ABC, dice: Gallardón admite que la próxima semana decidirá si renuncia. En este momento la prioridad del Ministerio de Justicia es Cataluña. Después ya se verá. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, confirmó ayer su decisión de replantearse su futuro político si el presidente del gobierno finalmente retira la reforma del aborto ante la polémica social que ha originado y su posible incidencia en los malos resultados del partido. También al hilo de esta información encontramos algún comentario, algún artículo de opinión. Ignacio Camacho, en el síndrome Caldera, dice: el consenso sobre el aborto es casi imposible, pero Gallardón no ha podido lograr ni siquiera el de su propio partido. Y David Gistau, El Colado, se titula su artículo de opinión y dice: la concentración de la culpa por el gatillazo de la reforma de Gallardón, a quien ya se atribuyen hasta pensamientos suicidas que son como ponerle el cuchillo a mano y dejarle solo para que se practique el seppuku por honor, tiene el inconveniente de retratar al presidente y a la vicepresidenta como trajes vacíos con los que sus propios ministros ni consultan antes de salir en tromba con ideas propias.
Bueno, algo por otra parte impensable, ¿no?, el que pueda lanzarse una reforma de este tipo sin que se haya consultado previamente en Consejo de Ministros, ¿no?
Pensable es pensable, pero improbable es improbable.
Sí. Daros cuenta de cuándo salió esta reforma. Estábamos a escándalo diario con la salida de Tarras por la derogación de la doctrina Parot, abriendo los informativos todos los días, y de repente sale esta reforma que cumple con una promesa que está en el programa del Partido Popular, satisface al votante del Partido Popular más tradicional, el que más se sentía traicionado precisamente por esa salida de Tarras de la cárcel. Se acabó el hablar de la salida de Tarras de la cárcel y se empieza a hablar de la ley del aborto, pero es la izquierda, no el votante del Partido Popular, el que va contra esa ley del aborto. O sea que yo creo que eso es una estrategia, por lo menos en los tiempos, que no la ha decidido un ministro. Pero es una cuestión de estrategia de todo un gobierno.
Pero el propio votante del Partido Popular, también según se han ido publicando en varias encuestas, no estaría muy de acuerdo. Alguien les dijo que a lo mejor
probablemente
compensaban una cosa con la otra.
De votantes que más apela a los principios a la hora de votar al Partido Popular, que es el que se sentía más traicionado con el asunto de ETA, yo creo que ese sector de votantes, la mayoría, sí estaban a favor de una ley del aborto, que probablemente no le habían pedido una ley tan dura, pues tal vez, pero sí le pedían una ley que acabara con la ley de plazos de Zapatero.
Entonces, ¿por qué ahora esa marcha atrás, además especulando con el hecho de que les perjudica a nivel electoral, de que tienen encuestas que no
pues
les favorecen?
Probablemente por eso.
Bueno, por la misma razón que apunta Ana, ¿no? Es decir, por el mismo motivo por el que se activó en el primer momento, ¿no? Con un fin estrictamente electoral. Y, hombre, parece muy complicado que esto sea una locura aislada de Gallardón, que una mañana se levante y proponga que quiere reformarlo, teniendo en cuenta esos tiempos, ¿no? Que se
manejan. Es que es un asunto medular de principio, es una cosa, si no la saca un ministro solo, a mí me parece muy extraño que lo hubiera sacado Gallardón.
Pero si estaba compensando a sus propios votantes descontentos por algunas medidas de las que había adoptado el gobierno, porque ahora de repente en las encuestas se refleja lo contrario.
Yo creo que esa suposición, dudo mucho que el señor Arriola, con toda su habilidad, haya jamás podido determinar que de verdad, dándoles una ley de aborto a los votantes del PP descontentos, claro, por todo lo demás, ibas a contentarles.
Que fuera a contentarles, pero dejamos de hablar de la salida de etarras de
dejamos,
la cárcel.
Dejamos de hablar de eso, pero la gente...
siguieron saliendo presos etarras, de las cárceles.
Pero no se dejó de hablar tan así de manera tajante. Sí. Se abordó la reforma...
Echa un vistazo a la hemeroteca.
Pero primero
el sacar la ley del aborto es primero recordar de cuando te están diciendo tú no cumples tu programa porque has venido y me has subido los impuestos y dices, bueno, es que es temporal porque la situación que me he encontrado, tu votante está dispuesto más o menos a comprenderlo. En el tema de ETA es una cuestión de principios y tu votante ahí no lo comprende, estos señores no tienen que salir de la cárcel y punto. Y te están acusando otra vez, y en una cuestión, insisto, medular, de principios, del ADN del Partido Popular, de incumplirlo y de traicionarlos. Les has ofrecido, y esa es la otra cuestión de principios que está en el programa, una ley del aborto. Ahí la tienes, toma. Estoy cumpliendo en lo que puedo.
Se equivocaron muchísimo.
Y los impuestos tampoco, porque me lo encontré todo muy mal.
Para el votante medio del PP, no extremos de un lado o de otro, no está, en mi opinión, no está en la misma categoría de urgencia, de necesidad, ni de convicciones el reformar la ley del aborto como el sacar a presos de ETA a la calle. No iba a suponer ningún respiro. Al cabo de cierto tiempo, estamos viendo, hoy hemos visto, el señor Ruiz Gallardón hemos visto en la televisión, es que es negativo, o sea que no es que sea neutro siquiera, no es que haya servido para frenar algo, es que de verdad a la gente lo que le irritaba profundamente de los presos de Tarra le seguía irritando, lo que le irritaba profundamente de los incumplimientos en materia económica le seguía irritando, y lo otro, pues al porcentaje de españoles por el cual es muy importante cambiar la ley del aborto le parecería bien, pero hasta que ese porcentaje en mi opinión no es muy alto.
Sí, pero se acaban, no, pero ahí al que tienes criticándote no es a tu propio votante. Es a la izquierda, y eso es un escenario en el que te sientes
mucho
más cómodo.
Pero hubo también declaraciones, por ejemplo, de personas como Cristina Cifuentes, que sí puede representar ese electorado, que decían que preferían una ley de plazos.
Claro, dentro del propio partido, porque escogieron el escenario más duro, es decir, ellos se ofrecen a reformar la ley del aborto, la ley que tenía Zapatero. Podían haber hecho muchas reformas, podían haber cambiado lo de las niñas de 16 años, que eso yo creo que no hubiera molestado a prácticamente nadie, podían haber vuelto a la ley de supuestos y corregir los errores. No, hicieron una nueva ley que es más restrictiva que la ley de los gobiernos de Felipe González. Entonces, llegaron mucho más lejos de lo que cualquiera o la mayoría se esperaba.
Pero porque era una apuesta personal de Gallardón en este caso, porque tiene más pinta de eso a lo mejor, porque también se hablaba de que ni siquiera tenía el respaldo en este asunto de la vicepresidenta de Soraya Sáenz de Santa María.
Pues yo no sé si era una apuesta personal de Gallardón. Yo entiendo que en una cosa de esas presentas varias opciones y se las llevas al presidente del gobierno y se debaten en cualquier caso en Consejo de Ministros. Entiendo que funciona así, no lo sé.
Ahondando en esta información de ABC, también lleva otra información complementaria. Dirigentes del PP aseguran que el ministro está desautorizado y dice que la grieta más profunda afecta al grupo parlamentario, en el que la división es brutal entre los que quieren que se apruebe la ley y los que no. En el caso del partido, en la dirección nacional, hay prácticamente unanimidad a la hora de apostar porque esta reforma no llegue al Parlamento. La dirección nacional no quería que esta ley saliera para nada, sostiene un miembro de esta ejecutiva que apunta al sociólogo Pedro Arriola como el responsable de esta situación.
Bueno, no sé si creéis que un ministro...
Gallardón era ayer como Botella. Sí, ella hablaba y nadie salía a defenderle. Para lo único que hablaron de Gallardón fue el portavoz parlamentario para decirle al ministro: cuidadito con esas amenazas de dimisión, que aquí tenemos que dar una imagen de humildad.
Sí, no para
pero
insistir
en que la
no
ley,
novedades,
ni muchísimo
¿no?
menos.
Sobre el tema de la reforma que
sí,
decía
sí, sí. Alfonso Alonso. Pero no para decir es nuestra reforma o la mejoraremos o saldrá adelante. Ni uno se ha mojado, nadie ha salido a apoyar al ministro. Insisto, lo único, la única referencia que hizo fue Alonso ayer para decirle: no se te ocurra dimitir.
¿Vosotros creéis que tendría que dimitir un ministro que ha hecho una apuesta tan fuerte como por una reforma y que no sale adelante? Y no solamente por la reforma de la ley del aborto, otras cuestiones como el código penal o el endurecer la ley del menor también se prometieron en su momento y al final han quedado en prácticamente nada. Prácticamente casi todas las reformas, de hecho, que ha prometido Gallardón se han quedado a mitad de camino.
En Austria, sin duda.
En España.
En Arriolistán, desde luego, ¿no?
¿Pero crees que debería o no? Si que va a dimitir, seguramente que no, porque ya Gallardón
no dimite, menos Juan Antonio Orenga, que, bueno, dimite o lo han dimitido, pero, en fin, dignamente dimitió ayer o se comunicó que dimitía. Aquí no dimite nadie, o sea que ya lo saben.
Es que si dimitiera, los suyos, en vez de tomárselo como, bueno, ha creado un problema, sea él o con el respaldo del presidente de gobierno, etcétera, se lo tomarían como una traición. Es que
sí,
las dimisiones
en lugar de que lo
se suelen
error,
tomar como una traición, ya. Excepto que te llamen para decirte que te han dimitido.
Sí, es una cultura que existe aquí, que está instalada, la verdad, pero bueno. También me gustaría comentar, estamos a unas horas, ¿no?, de que se celebre el referéndum en Escocia. ¿Qué creéis que va a pasar y en qué medida puede afectar a lo que va a suceder en España? Porque además ahora en Escocia se está viendo también cómo adoptan una postura similar a la que han mantenido muchos gobiernos españoles de para intentar que salga el no a la independencia, prometerles prebendas, ¿no?, de nuevo. Como
está complicadísimo, entre otras cosas, porque a mí me llamó mucho la atención la torpeza de David Cameron, es verdaderamente extraordinaria. Cuando se hizo el referéndum para la independencia de Montenegro, avalado por las Naciones Unidas, por la Unión Europea y por todo el mundo, se estableció un tope de mayoría del 55%, porque decían que si no la división del país en dos era demasiado, que a partir del 56%, y ganó con el 56%, así, pero ganó, entonces fue indefinido. Pero claro, aquí, si es el 50 más un voto, es independiente. Y entonces, claro, ahora se ve en una situación muy angustiosa que no la tendrían si estuvieran verdaderamente empatadas las encuestas y saliera un empate técnico en las urnas, pues, hombre, volvería a pedir al señor Salmón dentro de 2 años o otro, pero esta vez no. Pero aquí puede, el formato escogido aboca a Escocia y a Inglaterra, y a Escocia y a Gran Bretaña, lo que queda de Gran Bretaña, a un drama posible al día siguiente. De las votaciones, ¿no?
Incluso que saliera el no, ¿creéis que está abocado el gobierno a hacer lo que sucede aquí en España, ¿no? A prometer y prometer para de esa manera retener a los escoceses dentro del Reino Unido. A prometer, porque ahora mismo ya se está hablando eso, de incluso de
más autonomía,
autonomía fiscal,
claro,
también.
Están intentando rascar la parte moderada de ese voto del sí, ¿no? Está la parte moderada, está la parte que tiene miedo por razones económicas, y entre ellos a ver si lo movemos. Pero como Gran Bretaña y España han hecho tan mal defendiendo durante, no defendiendo, no mostrándose positivos, mostrándose la cosa tan cursi que dicen los americanos de proactivos en la defensa del mantenimiento de la Unión, al quedarse callado y decir todas esas cosas, han dejado todo el terreno libre a los partidarios de la secesión. Y es ahora cuando, pues claro, ahora las orejas del lobo y todas esas historias eternas. Muy mal practicado. Cuando se plantea una cuestión de estas, hay que tomársela muy en serio desde el principio y no hacer primero ceder en casi todo. Por lo menos la pregunta está bien, la pregunta escocesa es clara, al menos eso, ¿no? Nadie se puede llamar a engaño si están votando sobre el derecho a decidir o votando sobre la independencia, después de eso, pues no se hace gran cosa hasta un mes antes de las elecciones, o se está en una situación de mirar a otro lado y decir, aquí no pasa nada, aquí se va a cumplir la ley a la española, cuando llevamos años creando las condiciones para que efectivamente llegue una gran crisis, y al final pues vienen las prisas estas. Muy mal planteado políticamente en los dos países, en mi opinión.
Yo creo que ahora decimos que David Cameron es muy torpe, y a mí me lo parece, que lo ha gestionado muy mal, pero si mañana arrasa el sí, que las encuestas en el Reino Unido no suelen equivocarse tanto como en España, pero
pues que ahora están empatadas.
Imaginamos que gana el sí y con holgada mayoría, David Cameron sería un genio porque habría desactivado el germen de la independencia.
El no a la independencia. Bueno, si gana el sí por paliza, Cameron dura 10 minutos. Vamos.
El permanecer en la Unión, Cameron sería el genio que habría desactivado para muchos años el germen del nacionalismo escocés.
Es que eso no puede ser. Es que no sucede nunca así. No nos engañemos. En Canadá, cuando vino los sucesivos referéndum promovidos por el Parti Québécois para la independencia de Quebec, el gobierno federal ha actuado siempre con gran presencia. Han tenido primeros ministros québécois, francófonos, que han ido a dar partidas a la cara a Montreal y a Quebec y a defender a Canadá desde el principio. Y han ganado por eso, porque se han movido. Pero cuando haces lo de Cameron, pues ya sabemos que por paliza no va a ganar el sí, el no. No va a ganar por paliza porque están empatados. O sea que a lo mejor si ganan por un poquito, todos, qué alivio. Y hasta la próxima, que dentro de dos años.
No, como la victoria no, sea apretada, no va a haber problema que va a seguir ahí.
Pues es que si en política, si tú te ausentas de un terreno de batalla político y el otro lo ocupa, pues siempre saca réditos el que lo ocupa. Y claro, pues era inevitable. Es que hay que verlo.
Y luego que has dado la oportunidad también a los independentistas de demostrar su fuerza, porque yo creo que ni ellos tenían el conocimiento de que pudieran llegar hasta ese punto de en las encuestas estar empatados y en algunos momentos incluso ganar la independencia frente al no, en este caso. Ponías el ejemplo de Quebec, que porque cierto también es otro ejemplo de que se reclama constantemente por los independentistas, aunque no ganen las elecciones,
pero
un nuevo referéndum.
Pero es que los partidos nacionalistas no tienen más remedio que estar pidiendo siempre la independencia, porque si no, se tienen que disolver.
Claro.
Un partido nacionalista vive para nacionalistas de lo que sea. Va a suceder. O sea, tenemos que tener la idea de que siempre CiU, que ya pasa a través, salvo que se... Bueno, CiU no es un partido, para empezar. Pero sus componentes y Esquerra República de Cataluña, todos han traspasado el Rubicón, son nacionalistas independentistas y van a estar pidiendo la secesión o buscando secesión sin parar. Esto es una realidad que a corto plazo pues la demografía y la sociología y la educación y la política te indican que no va a cambiar, que probablemente va a ir empeorando. Y cualquier nacionalismo es así. Y claro, aquí la preocupación hay que ante el fenómeno escocés y el fenómeno catalán, el fenómeno flamenco se va a incrementar en Bélgica, el fenómeno del Alto Adige Sud-Tirol va a incrementarse en el norte de Italia, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo se está produciendo el inicio de la derrota definitiva de la idea de la Unión Europea. Si la Unión Europea, pactada en el Tratado de Roma hace 60 años, consistía en ir agrupando Europa, ir perdiendo atributos políticos cada uno de los estados, dándolos al conjunto, a un gobierno, futuro gobierno federalista de Europa, que ha costado demasiado formarlo, se ha dejado que entrara en crisis, y el que se disgreguen los estados componentes en estaditos más pequeños es el inicio del fin de la idea de Europa. La Unión Europea puede estar herida de muerte si todo esto avanza y acaba como está. Si ganan, desde luego, los independentistas, estos dos embates, un referéndum seguro en Escocia y algo en el aire que no sabemos exactamente en qué, en Cataluña, Europa se sentiría herida de muerte. Y de hecho, pues en Bruselas preocupa muchísimo esto, muchísimo. Y
pero
posiblemente
pues preocupa más lo de Cataluña.
En la defensa de la unidad, de lo que están haciendo.
Claro, porque no hay, pero, no claro, hay declaraciones.
Pero porque en eso. No hay un gobierno europeo. Y nadie puede, no hay ninguna institución que pueda salir a decir, pues no, el presidente de la comisión pues es un funcionario más empingorotado, ¿no?
Pero cuando le preguntan, por ejemplo, a Merkel, que se vendió mucho como defensa de Mariano Rajoy frente al asunto de Cataluña, ella dijo lo primero, que era un asunto interno, de política interna, o sea, que no se dan por aludidos en toda esta cuestión.
Porque no puede decir otra cosa, porque no puede decir otra cosa, ese es el problema. Porque no quiere dar la impresión, el problema, de que se va a convertir en un problema europeo. Están intentando una táctica típica de contención. No olvidemos que el 23F del año 81, Estados Unidos declaró en Washington que era un asunto interno de España. No querían ni ver hablar de que afectara a la defensa de Estados Unidos ni a sus intereses estratégicos en el momento en que se vivía. Las cosas son así, por desgracia es así, muy cruel. Pero otra cosa es lo que saben ellos, lo que se viene encima. Cataluña y Escocia son dos bombas contra el proceso de unidad europea, pero es que es evidente, claro.
¿Y luego otro
frente? Hay una serie de europeos cada vez más que prefieren las mini unidades con base cultural, lingüística, racial, racista, etcétera, al gran objetivo de una generación que ha muerto hace mucho tiempo, de la gente que vivió el horror de la Segunda Guerra Mundial, que dijo nunca más, y vamos a unir Europa. Pues todo eso se verá al garete y vamos a volver de nuevo aquí con... Tenemos pronto una guerra de Cataluña contra Montenegro y Cataluña conquistará Atenas probablemente dentro de dos o tres años.
Pero en algún momento tendrán que tomar partido porque está también el otro frente del antieuropeísmo, el populismo...
Pero todavía no han llegado a ese momento. Supongo que tendrán que dar la cara en el momento que sea y a ver cómo lo hacen.
Y luego hay que tener en cuenta que en el caso español hemos construido un nacionalismo muy particular con un componente que no existe en otros países, que es el de blindarse ante la corrupción que han perpetrado todos sus líderes, ¿no? Que eso es un elemento que en otros países no se da, ¿no?
Y bueno, ahora estamos descubriendo, claro, no en el caso vasco, donde al parecer ha habido un...
Todavía, ¿no?
Todavía, pero vamos, no hay muchos indicios. Pero el caso catalán es evidente, es que decir que el caso Pujol ha sido tan revelador de lo que había detrás de todo esto.
Es decir, no se entiende.
Vamos a hacer nuestra propia ley propia para poder seguir manteniendo los 3.000 millones donde estén y que nadie nos toque porque será legal en la Cataluña.
Ahora ya sabemos para qué quería la independencia, ¿no? Es decir, no.
Y bueno, espero que el pueblo catalán un día de estos se dé cuenta de que era para eso y reflexione, pero bueno, no hay muchos indicios.
Está complicado porque allí, claro, el control es absoluto sobre los medios de comunicación, bueno, incluso hasta el punto de que
el sindicato
de TV3 lo llevó
a poner puertas al campo. Yo creo que internet ahora, si tienes curiosidad, si quieres mirar, te abre las puertas.
Sí, pero mucha gente solo se informa por la tele.
Por supuesto, pero no hay más ciego que el que no quiere ver.
Ah, sí, pero de eso hay mucho.
Ah, claro.
Pero la educación también es un ámbito...
Sí, a mí lo peor me parece el tema de los colegios.
Claro, ese es el ámbito, yo creo, y el foco de donde están ahora mismo obteniendo más apoyos, por desgracia.
Bueno, solo por recordar, Maite, mencionáis las encuestas, las tres últimas encuestas que aparecían hoy en los diarios de Scotsman, de Daily Telegraph y Daily Mail, y dan una ligera ventaja a la opción de permanecer en la Unión con una alta proporción de indecisos. Los sondeos coinciden en que el no a la independencia se impondrá con el 52% frente al 48% del sí. Los indecisos suponen una horquilla entre el 8% y el 14% y podrían inclinar finalmente la balanza.
Son muchos, ¿eh?
O sea que, bueno...
Bueno, pero...
Pero, en fin, yo aplaudiríamos con las orejas si se confirman los vaticinios.
Bueno, Vanessa, ¿qué dicen los oyentes hoy en el contestador?
Pues hoy Cataluña sigue siendo la protagonista política, la cuestión que más preocupa a nuestros oyentes, pero esta vez por nuevos motivos que tienen que ver con esa intención de Artur Mas de introducir el árabe en enseñanza.
Vanessa, ¿por qué asunto empezamos?
Pues empezamos, si te parece, por ese planteamiento de Artur Mas de introducir el árabe en la enseñanza. Se lo hemos contado a lo largo de toda la mañana y la opinión de nuestros oyentes no puede ser más clara.
Así que la Generalitat de Cataluña se ha comprometido con el rey de Marruecos a que protejan y estén con los musulmanes, vamos, como si fueran españoles de primera línea, y los españoles que no pueden allí hablar castellano.
Puede estudiar en vasco, en catalán, en gallego, y ahora en árabe. Todo menos en español.
Porque ya sería el colmo que el ministro de Economía Montoro le diera dinero para que este señor enseñara árabe.
Bueno, hasta el punto de que Bert ni siquiera, cuando al principio se anunció esa reforma educativa, se planteó como también un desafío, ¿no?, a toda la política lingüística de Cataluña, que poco a poco fue diluyéndose, y hasta el punto ahora de que ni siquiera se atreve a reclamar que se imparte el español en las aulas y pone dinero sobre la mesa para aquellas familias que lo quieran solicitar. O sea, que financiando incluso también eso, el que se sante en la ley, ¿no? Porque a mí me parece escandaloso que tú tengas que poner dinero público para que una familia pueda estudiar en español cuando es algo que tiene que estar obligatoriamente recogido en los colegios porque es la ley.
Yo creo que Bert lo intentó.
Sí, pero le pararon, a eso me refiero.
Fue dando marcha atrás poco a poco, como diciendo, me voy a meter en una batalla terrible, porque, claro, para eso tienes que estar allí. Tienes que estar en Cataluña y mandar a la inspección y estar todo el día encima de ellos. Vas a tener una bronca política cada día y encima llegas y los que te tienen que apoyar no te apoya nadie, como es el caso de Gallardón. Y dices, pues mira, en fin, que si lo que quiero es que el que quiera estudiar en español lo estudie, pues lo financio y en paz.
Pero bueno, es que vuelve a ser otro
dinero
público.
Es una dejación de responsabilidad tremenda. Bueno, es dinero. No, se paga a los colegios que privados en los que los niños que quieran estudiar en castellano pueden hacerlo, pero después se le descuenta la Generalitat.
Sí, pero eso dicen. Eso habrá que verlo.
Sí, bueno, es como muchos ex responsables de economía te dicen: el cupo vasco está mal calculado y suerte si lo pagan.
Exacto.
Pues claro, debe ser algo así. Pero en fin, claro, es que tienes que tener valor político para dar esa batalla. Si no la das, pues si haces dejación, era lo que decía Víctor antes. Si te vas y dices, bueno, es que para qué me voy a meter en ese avispero, pues al final les dejas a ellos todo el terreno libre.
Bueno, ¿qué más nos dicen los oyentes en el contestador, Vanessa?
Pues hay quien se pregunta, Maite, ¿en qué ha estado trabajando Gallardón en todo este tiempo para no poder dedicarse a dos asuntos a la vez? Dos asuntos como son el referéndum catalán y la ley del aborto, que ya deberían estar listos a estas alturas. Pero para tranquilidad del ministro, tengo que decir que no es el único, también hay para Margallo y para Rajoy.
Ministro de Justicia, ¿trabaja usted o más de trabajar? Porque llevar una causa o dos causas, un departamento con todos los ayudantes, significa que se está usted riendo de todos los españoles.
Vaya, vaya, el gallo Margallo no se sabe la Constitución.
Aunque no sea el señor Rajoy, como siempre, no está mal que alguien del gobierno hable de suspender la autonomía.
Se trata de que el presidente del gobierno y el gobierno en su conjunto, que eran los que tenían que dar una sensación de seguridad y de saber exactamente qué es lo que se va a hacer, andan siempre con filtraciones.
Bueno, en la sesión de control al gobierno, el PNV le ha preguntado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre la cuestión de Escocia, que marque cuál es su postura, y esto es lo que ha sucedido.
Primero es de rigor felicitar al primer ministro Cameron y también a otros líderes como el señor Craig y el señor Miliband por el ejercicio democrático que están haciendo, y también creo que es de rigor felicitar a la reina Isabel II por su neutralidad en todo este proceso. Han mostrado respeto a un parlamento, dejando que el pueblo escocés se manifieste libremente.
Y hay muchas diferencias, como sabe, señor Esteban, entre el proceso que se está produciendo en Escocia y otros acontecimientos que están teniendo lugar aquí. Probablemente una y muy importante es que Escocia prácticamente no tiene competencias al lado de las que tiene País Vasco, Cataluña u otras muchas comunidades autónomas españolas.
Bueno, esa es la única diferencia que se le ha ocurrido para poner en valor el hecho de que aquí no se celebre el referéndum.
Bueno, sí, lo podía haber explotado mejor ese hecho. Podría haber explotado mejor el hecho de que efectivamente en España tenemos, por eso es absurdo que pidan ahora un sistema federal. Lo tenemos ya, el sistema español, el sistema federal con otro nombre, porque no, como no existe ninguna monarquía federal, pues los de la Constitución no supieron cómo llamarlo y lo llamaron Estado de las Autonomías para no chocar. Pero ya lo tenemos con competencias importantísimas por parte de las autonomías. Y en Gran Bretaña eso no solo tiene solamente Irlanda del Norte después de una guerra, pero no tiene ni el País de Gales ni Escocia. Y claro, pues eso efectivamente eso puede haber incrementado las tensiones con los escoceses, que no se sienten amos de su propio destino. Se podría haber explotado mejor eso de lo que lo ha hecho Rajoy, pero bueno...
También podría haber puesto en valor que fuera legal, porque aunque no tuvieran competencias ni en Cataluña ni en el País Vasco transferidas, sigue siendo igual de ilegal.
Pero de pronto el presidente del gobierno español ni siquiera habla del asunto, dice otros acontecimientos que suceden por aquí.
Ya,
pero es que no hay manera de que se enfrente con las cosas y las llame por su nombre, por el amor de Dios, pero ¿cómo va a decir algo más?
No, claro. Bueno, vamos a Egon Esmeralda.
Sí, porque como nunca sabemos, Maite, lo que nos puede pasar, es mejor prevenir, estar tranquilos, y para ello qué mejor forma de hacerlo que contratando un seguro de vida con Aegon, porque con seguros Aegon estás cubierto desde el primer día con un capital importante que haciéndolo por tu cuenta nunca va a ser tan rentable, y además nos cuesta menos que comprar un café, lo decimos siempre, o que un ejemplar de un periódico. Seguros Aegon ofrece además muchas más ventajas que pueden consultar ya en su página web www.aegon.es o bien llamando al 900-177-177.
Bueno, ¿qué nos dice Miguel Ángel, los oyentes en Twitter?
Pues nos dice, por ejemplo, Araceli, todos los gobiernos de España han abandonado a los constitucionalistas y ahora no pueden aplicar la ley. Misca Gris dice, nos asustamos porque un ministro del gobierno diga que tenemos que cumplir la ley. A los que las incumplen no les gusta. Y por último, Ortega dice, pero a nosotros no nos importa lo que pase en Escocia, Cataluña no tiene nada que ver.
Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Bueno, pues vamos a hablar de electrónica y electrodomésticos porque continuamos con pues buenísimas ofertas, sobre todo con esa financiación, que es lo más interesante, hasta en 12 meses sin intereses o aplazas el pago al 31 de marzo del año que viene. Por ejemplo, hasta el día 25, una tablet Samsung Galaxy Tab 3 de 8 pulgadas, Wi-Fi 16 GB, procesador Dual Core por 169 euros.
Fíjate que empezaron los precios con las tablets en 600, 700.
Efectivamente, y ahora ya pues cada vez
mira,
más.
Ya con ciento y pico.
La oferta y la demanda. Bueno, la lavadora Haier de 7 kilos de carga, clasificación energética triple plus y un gran ahorro de energía y también pues de dinero, evidentemente, porque son 299 euros. Un televisor LED LG de 47 pulgadas, es ya una tele en condiciones,
sí,
¿no?
Sí, es importante. Bien. Ahora para seguir la Champions.
Y luego tiene un panel IPS y Smart TV por 599. Y lo que digo, además, pues la lavadora, te la llevan a casa, la instalan, la ponen en marcha, se llevan la antigua. Todo facilidades y sobre todo esa financiación en 12 meses. El domingo 21 de septiembre hay muchos centros comerciales abiertos. Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena, www.elcorteingles.es. Seguimos en Facebook.
Bueno, ya está aquí Isabel González, buenos días.
Buenos días. Veo a Elia ya con botas y no sé
en
qué
cuánto
temperatura.
Puedo, ya lo sabes, que me encanta una bota a mí.
Bueno, nosotros a partir de las 10 en la Crónica Rosa vamos a hablar del resumen de las revistas. Hoy es miércoles, se han publicado nuevas ediciones. Tenemos, por ejemplo, empezamos a conocer quiénes son las amigas indie de la reina, porque la reina Sofía siempre se ha conocido por defender la música clásica, asistir a conciertos de clásica. Pues la reina actual es todo lo contrario, va a conciertos de música indie y Ola tiene imágenes exclusivas de su paso por el Festival de CODE este fin de semana en la Universidad Complutense, con un top de lentejuelas, los brazos al descubierto y coreando las canciones de Beck y de Vetusta Morla. Parece que ella es seguidora de este tipo de corrientes musicales alternativas.
Es música de gente que no es ni muy muy joven ni mayor.
Pues
la indie es una cosa intermedia, suavecita. Sí.
Aparece en el palco VIP, pero a su lado pues sí que hay gente jovencita, chicas con pantalones cortos. Tú que tienes hijas jóvenes sabes que ahora se llevan los vaqueros cortos. Pues
sí, es una cosa...
Extremadamente corto.
Sí, es chocante, por llamarle algo, una cosa que llevan ahí.
No le ven las piernas a la reina, porque como dice Federico, las reinas no tienen piernas, pero creo que no lleva pantalón corto. Vale. También veremos la portada de Ola, las memorias del barón Thyssen y Tita Cervera habla para la revista. Era muy comentada la portada de la semana pasada porque aparecían Preisler y Carmen Martín de Bordiou. Decíamos que eran sus hermanas pequeñas. Bueno, pues aparece una hermana pequeña de Tita Thyssen a la que le han planchado con el Photoshop la cara, pero sin embargo se han dejado las arrugas de la chaqueta, ¿no? Bueno, pues eso lo comentaremos ahora. Y no aparece de momento en las revistas, pero parece que Natalia Berbeck, la actriz, ha cancelado su boda a 4 días de celebrarse. A ver si nuestros tertulianos de la Crónica Rosa saben cuál pueden ser las razones. Yo avanzo que hay fotos de él, parece ser, en actitud cariñosa con otra chica.
Siempre ha valido más 4 días antes que 4 días después.
Pues ahí tienes
que... Te evita un montón de problemas.
Bueno, a partir de las 11, música, hoy boleros y rancheras, con Vipres, vamos a escuchar la música de nuestra vida. Y en la sección de series les hemos preguntado a los oyentes por los gazapos, porque no sé si sabíais que ayer ayer, no, el lunes, fue muy comentada esa imagen de la serie Isabel en Televisión Española, con la Catedral de Cádiz de fondo, cuando se construyó tres siglos después de todo lo que se está contando en la serie, ¿no?
Bueno, pues, era muy difícil quitarlo. Bueno, con Photoshop,
bueno,
con
algún... Bueno, con mover la de espacio,
¿no? Es que da igual, el realizador no le chocaba que un edificio renacentista, ¿verdad? No le chocaba.
Es una serie que tiene problemas graves de guión, aquí lo decimos siempre, nunca mencionar la palabra España.
España no existe.
El territorio, la península, España no existe para ellos.
España no existe porque interesa mucho, porque está hecha en Cataluña, y en Cataluña esa forma de reescribir la historia, dicen que hasta 1714 se siguió hablando de Aragón y de Castilla, y que esto era solo una entidad geográfica.
Sí.
Y que la geografía no se habla.
Les hemos puesto tarea a los oyentes y les hemos dicho que buscaran en las series esos fallos de récord, es así el nombre técnico, anacronismos, ¿no? Y hay bastantes y muy divertidos. Y también habrá estrenos de cine, se estrena ese biopic de Yves Saint Laurent, y hay una receta, hoy pechuga de pollo rellena, porque la pechuga de pollo, si no, no tiene solución alguna.
Sí, pida,
¿no?
Claro.
Es saludable la receta, así que te puedes imaginar, Víctor. De bacon, ya te digo que no.
La de ayer fue unas pochas, mucho más saludable que cualquier cosa.
Era muy saludable, ese plato lo defenderá. Pero
bueno, tiene menos calorías el pollo, ¿no?
¿Que unas pochas?
Depende de que lo rellenemos, ¿no?
Bueno, claro.
El relleno va a ser...
Si le metemos queso, bacon, unos dátiles, ya te digo yo que Patricia no me aprueba.
Y lechuga no va a ser tampoco.
No, a partir de las 10, en unos minutos, después de las noticias.
Muy bien, pues nos vamos al boletín informativo y después, ya saben, hasta las 12 del mediodía continúa el programa con Isabel González.